Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Ya saben que escuchan Madrid Directo en Onda Madrid y a partir de esta hora, que es la última de nuestro programa, queremos hablarles de ese síndrome que se llama de la cara vacía. Porque claro, ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos quitado las mascarillas, descubrimos la cara de nuestros compañeros de trabajo, de aquellas personas que han aparecido en nuestras vidas y que las hemos visto siempre con la mascarilla o habíamos olvidado sus rostros. Bueno, pues todo esto resulta que está afectando psicológicamente a las personas, nos está afectando a todos. Yo hoy tengo que decir que veo la cara de Mónica González después de 3 años.
Casi, sí, 2 años y pico, ¿verdad?
Nieves,
buenas tardes.
Pico, sí, señor.
Yo soy, no sé si una valiente, pero yo no tengo miedo a, en
bien,
ese sentido, a ese síndrome de la cara vacía. Yo entiendo que haya personas que, hipocondríacas sobre todo, que a lo mejor tengan miedo de, bueno, de contagiarse de nuevo, ¿no? Yo tuve el COVID en plenas Navidades, ya llevaba 2 dosis puestas de la vacuna y, bueno, pues, oye, si me vuelve a tocar, me vuelve a tocar, pero no tengo ese miedo. Tampoco tengo esa inseguridad, quizá por la edad que tengo, quiero decir, igual que nuestros oyentes, ¿no?
Claro.
El tema del síndrome de la cara vacía, para que nos entendamos, es esa especie de síndrome que luego unos expertos, psicólogos y psiquiatras están diagnosticando en los últimos días, sobre todo ya que ayer nos quitamos la mascarilla definitivamente, al menos obligatoriamente, por esas secuelas de lo que llevaría al fin y al cabo quitarse la mascarilla. Y esa secuela es la inseguridad de las personas, ¿no? Ese sentimiento de inseguridad que además genera ansiedad, que es lo que a mí más me llama la atención, Nieves. Yo creo que si algo te genera ansiedad, ahí tienes un verdadero problema.
Exacto. ¿Y qué deberíamos hacer? Lo primero, ¿por qué este síndrome, ¿no? Se está viendo sobre todo, fíjate, entre los más jóvenes. Hace
claro,
unos días estábamos aquí con 2 institutos y les dijimos, venga, para la foto, si queréis nos la quitamos, y les daba miedo.
Apuro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, yo creo que más que por a lo mejor contagiarse, no solamente de COVID, porque es verdad que la mascarilla también nos ha evitado contagiarnos de otros tipos de virus. Yo creo que tiene que ver más con el tema, como digo, de la inseguridad. Por ejemplo, claro, la adolescencia es una época muy terrible porque se están forjando su personalidad, su autoestima, y cualquier imperfección que hay alrededor, sobre todo en su cara, que es propicio el tema del vello facial, comienza el acné, hay chavales y chavalas que se ponen los brackets, ¿no? Los hierros en la boca, claro, les da pavor. Y esa inseguridad se transforma en pensar en que no van a ser aceptados por el otro, ¿no? Es la fobia caracterizada por esa inseguridad. Esa sensación de rechazo o de no aceptación por un igual les genera ese tipo de ansiedad y caen en una espiral importante que también, ahora lo hablaremos con una psicóloga, pero puede llevar incluso a llevarles a sesiones con algún experto, precisamente porque no son capaces de afrontar la realidad, ¿no? A veces yo creo, Nieves, que cualquier tipo de problema, y aquí lo vemos todas las semanas, a veces, en vez de afrontarlo cara a cara, nos ponemos una barrera. Y en este caso el elemento de barrera que utilizamos es la mascarilla para no afrontar ¿qué? Pues que quiero ligar con una chica o con un chico que me guste y claro, sin mascarilla quizá a lo mejor no soy lo suficientemente guapo o guapa porque soy muy tímida o tímido y pienso que esa persona, si no llevo mascarilla, no me va a hacer el suficiente caso. Entonces lo utilizamos como un modo de apoyo. Y claro, una mascarilla que nunca ha estado en nuestras vidas hasta hace 2 años no puede ser una herramienta indispensable para sentirnos mejor.
Pues mira, hablabas de que íbamos a tener a una profesional, efectivamente, Mercedes Bermejo, psicóloga y directora de Psicólogos de Pozuelo. Mercedes, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mercedes, hablamos de esa mascarilla que a lo mejor ahora quitarla da inseguridad. Incluso decía Mónica que los jóvenes y las personas también mayores se resisten a quitársela, ¿no? Cuéntame, Mercedes, ¿esto es normal o realmente es para preocupar?
Así es, la mascarilla parece que nos protegía de algo más que del COVID y como dice la compañera Mónica, en ciertas franjas de edad, como puede ser la adolescencia, que viene cargada de inseguridad, inestabilidad, pues también el exponerse, esto que comentaba del acné, la baja autoestima, los rasgos faciales, muchas veces que están también con los brackets, esto está produciendo mucha fobia social, mucho aislamiento y en muchas ocasiones también el consultar a diferentes profesionales. Y en el caso de la infancia, estamos detectando casos que los niños que están descubriendo la cara de su profe, que no deja de ser un referente primario, su cuidador, que les ha acompañado durante muchas horas a lo largo de los últimos incluso 2 años, de repente descubren su cara y les parece que es una persona completamente diferente y estamos encontrando niños que rompen a llorar y que quieren que les devuelvan a su profe, ¿no? Estás suponiendo como también como un trauma esta adaptación.
O sea, yo esto no me esperaba.
Estoy alucinada yo también con lo
Mercedes,
que acaba de contar.
Que esto está sucediendo con los niños, imagino, más pequeñitos, que claro, han visto siempre a todo su entorno con esa mascarilla y ahora que descubre la profe su cara, pues para ellos es un impacto, Mercedes. ¿Cómo lo pueden superar? Porque imagino que
claro,
son niños que te han llevado a la consulta.
Eso es. Y esto además nos ha pasado a todos que hemos conocido a algunas personas con mascarilla, incluso a los adultos, nos la imaginábamos con una fisionomía, la identificábamos
diferente
de esa forma, porque al final nos basamos en los rasgos faciales también para confiar y para vincularnos con otra persona, y de repente sin la mascarilla es una persona completamente diferente. Además que los seres humanos también somos asimétricos a nivel facial, y esto nos ha impactado como adultos, pero en el caso de etapas más tempranas o inestables, como es la adolescencia, pues un proceso de adaptación todavía más complejo. Entonces, ¿cómo se haría? Lo que es importante, pues como todos los cambios que pudieran ser progresivos y no que genere un impacto tan intenso como está generando que de repente eso, mi profesora se quita la mascarilla y como decían muchos niños, es que es muy fea, es que yo pensaba que mi profesora era muy guapa y es que no me gusta y es que no quiero. Entonces algunos se asustan.
O sea, claro, porque dices, ay, si descubres que es una maravilla, una persona de equilibrio en la cara, pero claro, si de repente la ven que es fea, pues pobre profesora también, qué
sí,
terrible.
Qué mal trago de todas maneras. Claro, el ser humano somos así, ¿no? Es decir, nos imaginamos algo o nos hacemos a la idea de algo. Esto es como en las películas, tú te haces a la idea de algo en concreto y piensas que es así la realidad. Pero claro, a mí me ha ocurrido con la mascarilla, sobre todo cuando vas a un restaurante y te atiende algún camarero o alguna persona que está trabajando y lo ves después fuera. A mí no he reconocido a esa persona. Me han saludado, pero no he sabido quiénes eran. Eso es un impacto que tenemos mental, ¿no? La imagen, ¿verdad, Mercedes, que uno crea en el inconsciente de otra persona de la que solamente tienes como referencia, ojo, los ojos. Porque ni siquiera la nariz, que nos la tapaba la mascarilla. A día de hoy, yo entiendo que, claro, para un niño de 4 o 5 años que de repente no haya visto durante los 2 últimos años a profesores, monitores, a cualquier persona de alrededor que no tenga un contacto tan estrecho, será un impacto brutal. Y yo entiendo que, claro, que esa manera de ver las cosas se llena a llorar. A mí me acaba de impactar sobremanera.
O sea, Mercedes, no me lo esperaba.
Yo tampoco.
No me lo esperaba. Mercedes, entonces, tú dices que sería lo ideal que fuera de forma gradual. O sea, que se quitara un ratito la mascarilla y que se la volviera a poner, quizás.
Claro. En estos casos, sí que es verdad que algunos estudios ya hablaban de que la mascarilla en general embellece a las personas, porque hay una mayor simetría, porque todo lo que falta y no estamos viendo también lo tendemos a idealizar. Entonces sí que es verdad que genera un cambio que no deja de sorprendernos. Por ejemplo, en los casos que estamos viendo en la consulta privada, me pasa, yo llevo 2 años con niños, con adolescentes, que me han contado cosas que no le han contado a nadie, que no quieren vivir, que se quieren suicidar, y de repente quitarnos a la mascarilla, yo también pienso, oye, a ver cómo me van a aceptar, porque tienen un concepto de mí, una imagen de mí, y entonces esto, como digo, tiene que ser progresivo. Yo lo que he ido haciendo con las adolescentes es salimos a la calle, te enseño mi carita, estamos un ratito. Entonces, irlo haciendo a ratitos, como decías, en infancia todavía mucho más, no de golpe quitarse la mascarilla, sino pues venga, 10 minutitos, enseño la cara, otro ratito lo tapamos. Y poco a poco, como todos los cambios que no pueden ser bruscos, que la infancia ya viene sufriendo muchísimos cambios en los últimos 2 años, a la adolescencia hay que entenderlo, que muchas veces somos socialmente muy injustos con las dificultades que tienen y ya los cambios tan intensos que tienen. Y en el caso de los adultos también es un cambio del que nos tenemos que adaptar, porque no deja de ser una exposición el mostrar una parte nuestra que nos sentíamos como más protegidos. Incluso muchos niños en consulta nos decían, es que no me la quiero quitar, y muchos niños se están dejando la mascarilla en los colegios, porque nos la podemos quitar, pero no es obligatorio quitársela. Estamos encontrándonos muchos centros educativos que están manteniendo las mascarillas porque me lo dice mi papá, mi mamá, pero en realidad se sienten mucho más seguros con la mascarilla, porque también les está costando.
Exacto. Es que yo creo que la salud mental se ha visto afectada, ¿no? De todos, pero también de los más jóvenes.
De los más jóvenes. Yo os voy a dar unos datos que a mí la verdad que me sobrecogen, porque cuando hablamos de temas de salud mental y que tiene que ver con los chicos tan jóvenes, yo os voy a poner sobre la mesa que entre el 5 y el 10% de los jóvenes presentan hoy en día algún tipo de patología mental. No nos referimos solamente a los trastornos mentales severos, como quien dice, hablamos de personas, de chicos y chicas que tienen dificultad para controlar la impulsividad, las emociones negativas, la frustración, no saben tolerar la frustración, tienen trastornos alimentarios y además si encima de esto beben, consumen algún tipo de droga, pierden el control y eso lleva a una explosión, a una explosividad de la violencia. También comentaba Mercedes hace un momento el tema de las tentativas de suicidio. Yo quiero recordar que también hace unos meses, cuando hablamos de salud mental, yo apunté una cifra espeluznante que daba UNICEF, que era que los suicidios habían aumentado durante la pandemia. Hay que decir que entre los 15 y 29 años, se ha convertido en uno de los colectivos más vulnerables en el tema de la salud mental. Por ejemplo, es la principal causa, el suicidio, de muerte después de los tumores, con 300 víctimas en esta franja, como digo, entre los 15 y los 29 años. Y además, para más INRI, es que las chicas entre 12 y 18, en un porcentaje que se duplicó a raíz de la pandemia, también tenían tentativas de suicidio. Es decir, en 2020 se registran 14 muertes de menores de 15 años por suicidio, mientras que en el 2019 ese dato era la mitad. En cambio, también hay que decir también que si hablamos de la franja entre 10 y 19 años, el problema de salud mental diagnosticado está entre 1 de cada 7 adolescentes. Si ponemos una cifra total, y os lo doy aquí, os lo aporto aquí a vosotras, Nieves, Mercedes, hablamos que según UNICEF habría 166 millones de niños y jóvenes en todo el mundo que tienen algún tipo de problema de salud mental, que a mí me parece cifra tremenda, desoladora, de cómo al final, por una pandemia, un problema importantísimo de salud en todo el mundo, unos niños tienen tendencia suicida o tienen pensamientos de ese tipo, ¿no?
Claro, pero con estos datos encima de la mesa, Mercedes, ¿qué les podemos decir a los padres que nos estén escuchando y que digan, ahí va, yo no había pensado que mi hijo lo podría estar pasando mal? ¿Hay algo que nos haga detectar que hay un problema serio, Mercedes? Okay.
Como muy bien comentáis, Mónica y Nieves, es algo que no nos esperábamos, el problema de salud mental, ni siquiera los profesionales sanitarios y otros sanitarios no se esperaban, es terrible, es abrumador, son datos reales que estamos recibiendo en las consultas tanto públicas como privadas están desbordadas y colapsadas, sobre todo con población infanto-juvenil. Y es verdad que no creíamos que quitarse las mascarillas les podía afectar, no creíamos que una pandemia, no creíamos que una guerra, hay un montón de cosas que no creíamos, pero no dejan de ser una población vulnerable, frágil, que necesitan de nuestra protección, de nuestra seguridad. Entonces, en esto que me preguntabas, Nieves, sí, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso, hacerlo más progresivo, esto de las mascarillas. Yo con pacientes estamos haciendo un listado de qué cosas me asustan o qué cosas temo, cuáles son mis miedos, mis preocupaciones, si me quito la mascarilla. Esto lo venimos preparando desde hace semanas, y cuando se quitó también al aire libre, cómo se puede hacer, cómo me puedo sentir, qué parte de mí no me gusta, qué es, y también todos estos mitos, estas falsas creencias que muchas veces tienen, y cómo podemos creer en ellos, porque muchas veces incluso los adultos, sin darnos cuenta, les damos mensajes de inseguridad, les damos mensajes que no les están ayudando. Muchas veces sabemos que la tecnología, el acceso tan libre a la tecnología, muchos estudios hablan de que genera una baja autoestima, que les daña, que no les ayuda tampoco a nivel de adquirir diferentes competencias emocionales. Las relaciones sociales, que se han visto muy limitadas, ahora hace que les cueste mucho más el contacto social, el contacto visual y la interacción con los iguales. Y todo esto pues va a ser un proceso que no es a corto plazo, o sea, porque para esto no hay vacuna. Para esto nos espera, y ya no es un tema de prevención, es un tema ya de intervención en patologías y en trastornos mentales, que es una carrera de fondo que vamos a tener que, bueno, pues que cuanto antes ponernos a ello, porque no va a ser fácil.
Pues esta recomendación que nos hace Mercedes Bermejo, como psicóloga, el ser progresivos, no quitarnos la mascarilla de golpe, dar a esa persona seguridad, confianza. ¿Podemos añadir algo más, Mónica?
Aparte de esa dosis soportable, ¿no?, a la hora de que la persona se acostumbre, podríamos añadir en esta lista de recomendaciones, por ejemplo, no opinar de los demás.
Lo decía, ¿a qué te refieres?
Si alguien se quita la mascarilla y tú estás delante de un adolescente, no decir, mira qué fea es, por ejemplo, qué feo es. Juzgar una apariencia, que tendemos mucho a juzgar al prójimo en vez de mirarnos el ombligo.
Pero
entonces,
esto habría que decírselo a los adolescentes también. Claro. Decir, como padres, oye, no hagáis comentarios de vuestros compañeros.
Efectivamente, ¿no? Claro, opinar es gratuito y es muy fácil, pero claro, cuando una opinión se convierte en un juicio de valor, puede dañar muchísimo la autoestima. Y más si hablamos de chicos menores de edad, ¿no? Además, esta manera de que sea una dosis soportable a la hora de quitarse las mascarillas, lo decía además Mercedes, hacer esa lista de menor a mayor de qué es lo que me produce inseguridad a la hora de quitarme la mascarilla, ¿no? El hecho de estar en clase sin mascarilla porque la persona que me gusta está delante, o porque no quiero que me vean un granito que me ha salido encima del labio, por ejemplo. Pero también hay que darles, yo creo, y que tengan presente los beneficios que aporta el no llevar una mascarilla. Por ejemplo, mejora, ahora Nieves y yo estamos frente a frente, como llevamos todas las semanas atrás, teníamos mascarilla y por primera vez en 2 años no llevamos mascarilla. Y la verdad es que a mí me encanta verte, aparte por lo guapa que eres, Nieves. Que
ay, eso, ¿sabes? Por favor. Bueno, por favor.
No, hombre, porque
esos ojos que yo ya te veía.
Pero aparte de por la belleza, porque la expresión, la sonrisa, como los ojos, es decir, es tan importante los gestos en una persona cuando está hablando, porque comunicas muchísimo mejor, ¿no? Es una manera también de transmitir la emoción. Entonces hay que también recordar a los jóvenes que esa transmisión de la comunicación es indispensable con nuestra cara, no solamente con las palabras. En la radio tenemos las palabras, como los oyentes nos están escuchando, pero si nos viesen, que lo pueden ver a través de la página de Telemadrid, verán cómo nos expresamos. Y eso, la comunicación llega muchísimo más. Y aparte de eso, recuperamos la sonrisa, recuperamos además la respiración, respiramos muchísimo mejor sin mascarilla.
Mareas menos, claro.
Efectivamente, sí, vemos muchísimo mejor porque ya no tenemos nada aquí arriba, encima del puente de la nariz, que nos esté tapando, que a veces, sobre todo cuando llueve, entre el paraguas, no hay manera de ver más allá, ¿no? Y luego esperemos que pronto comiencen las temperaturas altas, a subir las temperaturas, comienza el calor y también eso nos va a dar menos calor. Por lo tanto, todos son beneficios la retirada de la mascarilla. Y lo mejor es verdad que si uno está resfriado o tiene algún tipo de virus, póntela, no pasa nada.
Claro, y el sentido común. Mercedes, ¿a qué conclusión llegamos después de todo lo que llevamos diciendo del final de las mascarillas?
Esto que decía Mónica, muy importante, el tema de los juicios de valor. Constantemente estamos con prejuicios hacia el otro y esto nos inseguriza a nosotros y al otro. El tema de facilitar también toda la comunicación emocional, el que validemos, que podamos legitimar lo que dice el otro, cómo se siente. Es normal que un adolescente se sienta inseguro, no es una tontería, no pasa nada. Que dejemos que las personas se puedan expresar libremente, abiertamente, que puedan tener una autoconciencia de cómo están, de cómo se sienten, el poder conectarnos, empatizar y desarrollar estas habilidades sociales los unos con los otros, que también se han visto muy limitadas como consecuencia de la pandemia y de las mascarillas, y que, bueno, dejar también que pase un poquito de tiempo. Yo creo que estamos en una etapa de estrés postraumático, de alguna manera, por todo lo que venimos pasando, y también con el optimismo de que seguro que poco a poco pues van llegando tiempos mejores.
Pues ha sido un gusto hablar con vosotros, ha sido una terapia aquí para todos los que realmente teníamos todavía un poquito de reticencia a quitarnos la mascarilla. Yo apelo a la prudencia, no de repente, si no hay distancia de seguridad, pues claro, oye, no pasa nada, te la pones y sí, ya está. Pues Mercedes Bermejo, gracias, directora de Psicólogos Pozuelo, un abrazo.
Gracias
hasta siempre. Y Mónica González, hasta la semana que viene.
Un placer verte la carita de nuevo, Nieves.
Ay, por cierto, enhorabuena por esa niña gracias, tan preciosa
sí,
que tienes.
Gracias, un beso.
Son las 6:26, hacemos un alto y recibimos aquí a nuestro Gabinete Cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
La jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene hoy jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya entramos en el territorio cultural. Qué gusto me da llegar a esta sección. ¿Qué tal estás, Juan Carlos Pérez?
Bueno, estamos en la semana grande, Nieves.
Sí, señor.
Y te voy a decir simplemente que normalmente, y que nadie me interprete políticamente, me siento orgulloso de ser español, pero cuando llega el 23 de abril, especialmente orgulloso. ¿Por qué? Porque soy de la tierra de Miguel de Cervantes. Y nos ha enseñado tanto, va a enseñar tanto a nuestros hijos, a nuestros herederos, y cuando venga alguien y nos diga que la libertad es la que tienen en Estados Unidos, o vaya usted a saber, dice, pare. Nosotros somos hijos de la estirpe de Cervantes, el que nos enseñó lo importante que es la libertad.
Ay, hoy me estáis mencionando muchos a Cervantes.
Claro, hombre, por Dios.
Y desde luego, en fin, la libertad sale mucho, es verdad.
Es que son tiempos estos donde
sí,
hay que pensar.
Hay que reivindicarla.
Claro,
¿no?
Y ahora más que nunca hay que sembrar de Quijotes toda Ucrania.
Sí, señor. Pues hablaremos de este día y también saludo ya a Mario Mora. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal, Nieves? Yo también, ¿eh? Yo también vengo con
¿sí?
Cervantes.
La porque música Cervantes, de Don Quijote, ¿no?
Sí, ha inspirado, ha enseñado y ha generado mucha música. Vais a sorprenderos seguramente de que no solo en España, sino también en toda Europa, ha habido muchos compositores que han recurrido a Cervantes para escribir música. Os va a sorprender.
¡Qué bien! También nos va a sorprender Julio César Cobos, que nos va a traer a una cantante que se llama Jolie, ¿no?
Así es, hablaremos de esa cantante, y además yo te voy a hablar de un alcalde de Madrid desconocido, Pepe Osorio, quien dirigió nuestra ciudad allá por 1870, y hablaremos de una librería mítica que muchos conoceremos, Doña Felipa.
Hombre, por favor. Bueno, Pepe Osorio, el famoso Duque de Sesto, que yo creo que le conocemos más por Duque de Sesto. Así que hablaremos de este libro escrito por Luis Regino Mateo. La cantante, en fin, vamos a poner orden. Empecemos porque Juan Carlos rompe, por favor, filas y háblanos, da sentido a lo que hoy queremos hablar. Relacionado con las letras, con el premio Cervantes 2021 a Cristina Peri Rossi.
Sí,
claro, hablamos del año pasado.
Del año, es del 2021, exacto. La Wikipedia la van a encontrar ustedes, que saben que es uruguaya, que vive en Barcelona, que está malita y no puede venir, que se exilió en el año 72 de su país por problemas políticos, que se viene a Barcelona y que sigue aquí entre nosotros, que es una escritora fundamental. Y he pensado, ya, porque lo demás se encuentra, van a hablar mucho estos días. He encontrado algunas poesías, Nieves,
bien,
pero de esas que dices, porque habla de nosotros, de lo español, de su experiencia, y podrás estar cerca o lejos a nivel ideológico, pero cuando alguien escribe bien, tenemos que ser lo suficientemente grandes para decir,
reconocerlo,
qué pedazo de escritora. Vamos a ir, si
venga,
te parece, salpicando.
Vamos
algún,
a salpicar. Sí, señor.
Fíjate, porque es una poesía muy particular. Humildad 1. Nunca he pretendido que una sola idea explicara la diversidad del mundo, ni un dios fuera más cierto que numerosos dioses. Nunca he pretendido que la psicología excluyera a la biología, ni que tener un sexo excluyera al otro. Nunca he pretendido que una sola persona colmara todos mis deseos, ni satisfacer todos los deseos de una sola persona. Nunca he pretendido vidas anteriores ni vidas futuras. No creo haber sido nada más que lo que soy, y eso, a veces, con grandes dificultades.
Bonito, muy bonito.
Qué bonito que sí.
Cristina Peri Rossi, pero tenemos más.
Muchos más. Hay uno de un niño, mira. Humildad 2. Un niño de 6 años observa atentamente los 5.000 libros de mi biblioteca y me pregunta muy interesado si yo los he escrito todos. Le contesto sinceramente que no, solo una ínfima parte. Entonces pierde todo interés y se va a jugar con el ordenador. Tiene razón. ¿Cómo podría sentirme orgullosa de tan poca cosa?
Qué lección, ¿no?
Me gusta.
Sí, cuando uno de repente cree que quieres algo.
El Dios del mundo.
Y te das cuenta que quieres esto, una ínfima cosa.
Y ver a ese niño que se da la vuelta y se pone a jugar con el ordenador, porque no has escrito todos. Dices, es que no soy Dios. Hay uno tan pequeñito. Cabina telefónica 1975. El exilio es tener un franco en el bolsillo y que el teléfono se trague la moneda y no la suelte, ni moneda ni llamada, en el exacto momento en que nos damos cuenta de que la cabina no funciona. Mira, esto me pone, porque ¿te imaginas tener un euro?
Nada más que un euro para contactar con la persona que quieres, ¿no?
Y se ha acabado. Y estás fuera de tu ciudad, de tu sitio, ¿no? Me parece que no se puede escribir mejor.
Bueno, dime qué es lo imprescindible para ella.
Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras, ni siquiera la luna grande, blanca en las ventanas. No era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se van, que no se ven, perdona, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa.
Estamos viendo cómo es la poesía de Cristina Peri Rossi. Nació en Montevideo en 1941 y publicó su primer libro en el año 63. Y bueno, tiene todos los premios de Uruguay y ya también de España.
Hombre,
¿no?
Qué
tener
pena.
Un Cervantes es,
eso
no
son,
es,
palabras mayores,
son palabras,
¿no?
Mayores. Exacto.
Pero está malita. Fíjate qué bonito lo que dice de la lengua, que es la nuestra, la compartida. Me vendió un cartón de bingo y me preguntó de dónde era. De Uruguay, le dije. habla el español más dulce del mundo. Me contestó mientras se iba, blandiendo los cartones con avalorios de la suerte. A mí, esa noche, ya no me importó perder o ganar. Me di cuenta de que estaba enganchada a una lengua, como a una madre, y que el salón de bingo era el útero materno.
Fíjate, es que cómo cuenta lo cotidiano de una manera tan...
Dices, es que
grande,
esto,
tan diferente.
Y es nuestra lengua. Cuando dice usted que es una lengua, que dice esas frases, la patria, el útero materno. Y fue en un bingo.
Pues mira, creo que debemos seguir. Vamos a dejar para
sí,
el
claro.
final.
Hay una sorpresa con una que es la bomba. Una poesía, ya verás.
Bueno, pues dejamos esa para el final,
sí,
la que es la bomba.
Esa.
Venga, es el homenaje particular que estamos haciendo a Cristina Peri Rossi. Mañana se va a hablar mucho
mañana
de ella.
Mañana se va a hablar mucho. Y por favor que la lean, de verdad. Tenemos que leer. No puede ser que hablemos de Cervantes, lean. Cuando les vayan mal las cosas, lean. En el metro, lean.
Sí, señor.
Exacto, ya estoy.
No, entiendo, pero, yo entiendo porque...
¿Cómo vas a entender esto? Esto no lo entiende nadie.
Como que no, madre, si cuando no eres tú soy yo.
Pero porque estamos muy conectados.
Pues hablemos de libros y el historiador y cronista de Madrid, Luis Regino Mateo, va a presentar en la Noche de los Libros, es decir, mañana, su obra Pepe Osorio, dedicado al Duque de Sesto. Así que, Julio, es una cita cultural ineludible para mañana.
Así es, con mucho cariño ha escrito este libro Luis Regino Mateo, un libro que detalla la biografía de ese alcalde desconocido para muchos madrileños. Hablamos de los logros de José Osorio, quien allá por el año 1864 hizo importantes avances en nuestra ciudad, por ejemplo, y según Regino, este alcalde José Osorio, y también conocido, como tú decías, como Duque de Sesto y Marqués de Alcañices, ya hizo reformas, por ejemplo, en la Puerta del Sol. Así nos lo contaba ayer este historiador.
Las reformas más importantes que realizó fue la terminación de la Puerta del Sol, la inauguración del canal de Isabel II y la aprobación del ensanche de Madrid.
El libro va a ser presentado mañana a las 8 de la tarde en una librería que está en el recuerdo de todos, Doña Felipa, pero no en la de la calle Libreros, donde, por ejemplo, yo he ido de estudiante universitario. Esa ya ha desaparecido, sino que sus anteriores dueños, a través de los nietos, se han trasladado a la calle Pilar de Zaragoza, número 32, cerca de Las Ventas, en el barrio de La Guindalera. Pues ahí, mañana, vamos a recordar a los estudiantes que iban a ahorrarse dinero en Doña Manolita.
Que todos íbamos allí a comprar libros y además siempre era el sitio más económico en ese sentido, ¿no? Primero empezó con libros nuevos y de segunda mano y luego ya con libros. Ya había unas colas enormes, ¿no? Era una autodidacta, Felipa.
Pues hablamos de Felipa, ya sabemos más cosas de la ciudad de Madrid y sobre todo que sigue existiendo el espíritu de esa librería, Doña Felipa.
Pues la Felipa, gracias. Hombre. Julio César, y la verdad que merece la pena porque Luis Regino es una de esas personas que conoce Madrid.
Hombre,
como la palma de la mano, y todo lo que escribe tiene que ver con Madrid, se lo sabe tan bien y lo cuenta tan bien,
lo cuenta muy bien,
que
sí,
merece la pena ir a la Felipa, ahí en Pilar de Zaragoza.
Hombre, en La Guindalera, muy cerquito de la Prosperidad, son esos barrios de mi vida.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues hay que poner música a las buenas letras, ahí recurrimos a Mario. Música dedicada a todo lo que estamos hablando, Mario Mora.
Claro. Estamos en la previa del Día del Libro, ya estáis hablando de libros, ya hemos hablado de Cervantes.
¿Cómo de vienes? Cervantes, perdóname, ¿como Don Quijote,
claro,
como Sancho?
Yo soy más Sancho que Don Quijote.
Bueno.
Pues aquí tengo a Don Quijote a mi lado.
Pero si yo soy más retaco, físicamente él es más Don Quijote, es más alto, más esbelto, y yo, y con los años ya
bueno,
va a
pues
ser...
Bueno, pues os habéis intercambiado hoy los papeles.
Pero está muy bien, cada día, uno hace un día de Quijote y el otro día de Sancho.
Perfecto.
Exacto.
Venga.
Hay que hacer de todo. Y yo creo que Miguel de Cervantes seguramente nunca se habría imaginado que habría inspirado mucha música clásica, porque muchos compositores, como os decía, de diferentes países desde el siglo XVII, XVIII hasta ahora, pues han dedicado obras a este Don Quijote, para que nos demos cuenta de la trascendentalidad de esta obra. No solo a los literatos les ha interesado, sino que muchos artistas pues han tomado esta novela para hacer la música. Y como digo, no solo españoles. Vamos a empezar escuchando esta maravilla. Aquí podríamos decir eso de en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Bonito. Pues el inicio del libro, sí señor. Sí. Dime, estamos escuchando el Don Quijote, ¿no?
Qué bonito, sí, qué bonito.
El Don Quijote.
Nos ponemos el tutú quizá, y yo las mallas.
Claro, bueno, ya sabéis que la X, la J en estos títulos, según se internacionaliza, según pasa la historia, se va cambiando. Y hay compositores que lo han escrito de una manera, otros de otra. Ese Don Quijote con X es la manera que eligió Richard Strauss, un compositor alemán que nació en 1864, del que hemos hablado alguna vez, para escribir este Don Quijote. Quizás es el Don Quijote más conocido de todos. Es una obra de 1897 y lleva el subtítulo de Variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco. Es un poema sinfónico para violonchelo y orquesta. Esto es importante porque es una obra muy detallista. Richard Strauss refleja todos los resquicios descriptivos de las aventuras de Don Quijote a través de los instrumentos, de las onomatopeyas, y precisamente el violonchelo, que es el protagonista, representa la voz de Don Quijote. Aparecen sus compañeros, por supuesto, aparece la viola, que es Sancho Panza, aparece Dulcinea, que suele estar representada por la flauta o por instrumentos agudos, y durante esta obra, que supera la media hora y que va describiendo pues diferentes escenas de la conocida novela, por supuesto, nos encontramos también esa escena de los molinos, que no puede faltar, así suena. Banda sonora del año 2000.
Es bonita.
Qué bonita es, por Dios.
De 1897 y efectivamente suena ya con ese aire. Tiene estos instrumentos que generan un sonido parecido al viento, ¿no? Para no sé, imaginarnos
esta escena. Te lo estás imaginando absolutamente.
Totalmente. Bueno, pues esto es solo un ejemplo. Luego vamos a escuchar más compositores nacionales y extranjeros que han dedicado algo de su catálogo a esta novela española más internacional.
Pues, como les dice Mario, esto es nada más que un aperitivo porque queremos volver a escuchar la música que ha inspirado Don Quijote de la Mancha. Enseguida vamos a tener a una cantante entre nosotros que va a presentar su trabajo aquí, en Madrid Directo, pero insisto, el nombre propio de las próximas horas va a ser Cristina Peri Rossi. Que esto no nos lo podemos quitar de la cabeza.
Y además que la tenemos ahí al lado en Barcelona. Qué bonito que sí. Fíjate, yo me he quedado sorprendido y no hago más que si pudiera hablar con ella le diría, tienes que venir, sé que está malita. ¿Por qué? Por lo que significa. Es una mujer muy valiente. Sabes que tuvo un problema muy grave con TV3 porque ella dijo que no sabía catalán y le dijeron, pues no puede trabajar aquí, ¿no? O sea, es una mujer, la palabra libertad es como Don Quijote.
Con mayúsculas. Pues, claro. Pues a partir de este momento va a haber un desdoble en nuestra cadena.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Pues queremos presentarles a ustedes el último trabajo, Todo Contigo, de Yoli Sa. ¿Quién es Yolisa? Pues es una joven gallega que llegó a Madrid con un objetivo muy claro, que era hacerse un hueco en la industria musical nacional. Ahí es nada.
Casi
ahí
nada.
Es nada. Desde los 13 toca la guitarra, con 18 se lanzó por primera vez a los escenarios. Años después, pues ha dicho de forma orgullosa que ha alcanzado grandes y necesarios logros para llegar a su meta final. Pero que nos diga ella, ¿cuál es su meta final? Mira, primero la escuchamos.
Mis ganas de huir de tu lado. Todo me va mejor cuando te tengo aquí.
Hola, Yoli.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Yoli. Bueno, lo primero, pregunto, ¿cómo te hemos tratado en Madrid? Lo primero, antes de empezar a hablar.
Pues muy, muy bien. La verdad es que me he enamorado un poco bastante de esta ciudad.
Bien, bueno, como nos hemos enamorado
también.
Como
nos pasa
también,
a todos, a casi todos.
Exacto, porque no hace falta ser de Madrid para enamorarse de Madrid.
Cuando llegas a las puertas de Madrid, dicen, ¿no será usted de Madrid? Dice, no, soy de fuera. Entonces entre.
Oye, Yoli, desde los 3 años, ¿tú ya tenías claro que lo tuyo era cantar?
Bueno, desde los 3 años me apasiona la música, pero sí que es verdad que yo me acordé un poco tarde porque soy una persona así un poco introvertida y no había pensado nunca en... O sea, yo veía la música desde el sitio, ¿no?, de fan, ¿no? Pero nunca había pensado en dedicarme a eso hasta ya los 20 y pocos.
Ya. ¿Qué tal se te dio cantar en el metro?
Pues al principio lo pasé bastante mal, porque te digo, soy un poco introvertida y me sirvió de ejercicio también para mejorar yo con las dotes sociales y bueno, creo que también es un gran aprendizaje porque yo siempre digo que ahora me parece fácil dar un concierto cuando la gente está viniendo a verme, ¿no? Pero que lo realmente difícil es ponerte en un sitio un poco, bueno, no quiero decir que un poco porque el metro me da muchas cosas buenas, pero en un sitio que la gente no va específicamente a escucharme.
Claro, pero fíjate que ha habido personas que te han inspirado. Yo no sé quién, para esa meta a la que has llegado, ¿quién te dio distintos estirones, empujones? ¿Quién para ti fue una mano amiga?
Pues en este caso, la primera persona que me ayudó cuando yo llegué aquí, porque me presenté a un concurso para telonearle, fue otro gallego también, cantautor, que se llama Andrés Suárez. Y bueno, pues la verdad es que congeniamos muy bien, a él le gustó mucho lo que yo hacía y después no solo le teloneé en ese concierto, sino que él me llevó con él a varios conciertos de la gira y ahí empezó un poco todo. También Dani Fernández me ha ayudado mucho teloneándole en La Riviera, Marta Soto, bueno, muchos que ahora son amigos y artistas ya más consagrados que me han echado una mano.
Bueno, eres de las pocas artistas que eres Yoli arriba del escenario, pero también debajo, ¿no? Cuando bajas de él.
Sí, siempre lo digo, que en ese sentido no existe el personaje, ¿no? La Yoli que se ve encima del escenario es la Yoli que vive su vida normal también y, de hecho, bueno, las historias que cuento son historias personales y creo que al final también está siendo un poco la clave del proyecto, ¿no? De tratarlo con la mayor naturalidad y la mayor sinceridad posible también.
Claro, dices que cantas historias personales. La vida no ha sido fácil, ¿no, Yoli?
Bueno, creo que la vida no es fácil en general, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosillas y también creo que estamos en un momento un poco complicado, sobre todo, bueno, esta generación que nos llaman un poco la generación de cristal, pero de mucha incertidumbre, ¿no? Tanto económica como bueno, están pasando muchas cosas en el mundo, hemos pasado una pandemia y creo que es un momento complicado también de gestionar, ¿no? A nivel emocional.
Bueno, tú dices que eres normal y que cantas para... Esto le va a gustar a Juan Carlos. Canta para ella, ¿no?
Claro,
no está
claro.
Pensando en agradar a nadie.
Estoy escuchando tu música y tu voz. Tienes algo maravilloso. No lo pierdas eso nunca, ¿eh? No hay impostura. El timbre de tu voz, en el timbre de tu voz y en tus palabras hay verdad, hay elocuencia. No lo pierdas eso nunca, ¿eh?
Sí, porque...
No,
es que muchas veces cuando os metéis en el mundo de la música, luego empiezan a
mandaros
cosas, fabricar una estrella,
un proyecto,
¿no?
Y dejas de ser tú. Esa conexión que se tiene con el hígado y con el corazón, y tienes un timbre de voz, que me pone mucho.
Pues, Yoli, te lo dice Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Me dedico al teatro, soy director de teatro.
O sea que algo de voces pues, sabe.
Eres de la tierra de don Ramón María, del Valle Inclán. Claro, sí, hay mucha tierra.
Pues, Yoli, te deseamos mucha suerte con este trabajo que se llama Todo Contigo y que queremos que suene aquí en la radio. Yoli, un abrazo y hasta siempre. Mucha suerte. Nos gustas mucho. Sí, señor. Gracias. Igual que nos gusta Iván Marchuk, es un pintor que ha tenido que huir de Ucrania. Va a exponer, y ya lo está haciendo desde hoy, en ese espacio pequeño formato del MAVA, que es el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. No nos podemos perder esta exposición de Iván Marchuk, Genotipo de la Libertad. Desde hoy, a partir de las 10 pueden ir a ver la exposición de este pintor. Yo creo que hay que apoyar.
Pero sin duda, sin duda.
Bueno, como hay que apoyar a Mario. A ver, Mario, cuéntanos, dinos, pon el remate final al programa.
Vamos a acabar con más música inspirada en el Quijote. Fijaos, una novela que se publicó en 1605 y 1615 cada parte y ya alrededor de 1700 generó música como esta. Música de George Philipp Telemann, que nació en 1681 en Alemania, es uno de los compositores referentes del barroco alemán, fue muy culto en la música, probablemente autodidacta, y muchos dicen que es el compositor más prolífico de toda la historia. Tiene muchas obras, entre ellas pues una llamada Burlesca de Don Quijote, una obra pues con cierto carácter humorístico, simpático, sobre el caballero español. De ella hizo esta suite para orquesta, que estamos escuchando la obertura, y este es el Don Quijote de George Philipp Telemann. Claro, el problema del Quijote, problema o virtud,
¿sí?
No lo sé.
¿Cuál es?
Es una novela muy amplia, ¿no? Es una novela que tiene de todo, que tiene muchísimos personajes, que tiene muchísimas escenas. Hasta ahora hemos escuchado dos obras, la de Strauss y la de Telemann, que contienen, digamos, el Quijote de manera completa y general, pero una novela tan amplia, con tantas situaciones, como digo, con tantos personajes, pues ha provocado que muchos de estos personajes, y esto es muy curioso, hayan generado también secuelas musicales y hayan servido pues para obras concretas, incluso para óperas. Vámonos a Manuel de Falla, vámonos a nuestro compositor español, y esta obra tiene texto, a ver si lo podemos entender. Criaturas, que un solo caballero es el que se acomete. Deténgase, deténgase, vuesa merced, mi señor Don Quijote. Mire que me destruye toda mi hacienda. Bueno, es una escena muy simpática de una obra dedicada a El retablo de Maese Pedro, que es algo que aparece en los capítulos 25 y 26 de la segunda parte de Don Quijote, ese retablo del titiritero Maese Pedro, con esos títeres que representan la historia de Melisendra, esposa de Don Gaiferos, a quien tenía cautiva el rey moro Marsilio. Y lo que estaba diciendo el texto era: no un fullades, cobardes, melandrines y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Esto decía Don Quijote, le respondía a Maese Pedro: deténgase, deténgase vuesa merced, mi señor Don Quijote, mire que me destruye toda mi hacienda. Sí. Bueno, una escena muy beligerante, muy aguerrida, que suena en la música de Manuel de Falla. Y así de grande es Miguel de Cervantes, que es capaz de generar una escena concreta y todo esto se convierte en una obra de Manuel de Falla. Pero vamos a seguir porque otro personaje que ha inspirado muchas obras musicales
ella,
es, por supuesto,
por favor.
Ella, efectivamente, Dulcinea del Toboso.
Eso, como dice Juan Carlos, no te puedes olvidar de ella, Dulcinea.
Exacto. Para escuchar la voz de Dulcinea, nos hemos ido a nuestro recordado compositor Antón García Abril, que en su catálogo nos dejó estas canciones y danzas para Dulcinea. Es un grupo de 6 canciones, forma una suite concreta de música que canta el amor ideal con este lenguaje muy cargado de emotividad. El origen es que es curioso, porque en 1984 García Abril trabajó en la banda sonora para la película Monseñor Don Quijote, que fue un encargo de la BBC. Y del reciclaje, en el buen sentido de esta música, pues nacen estas 6 canciones y danzas. Bueno, hemos tenido a Don Quijote, hemos tenido a Sancho, hemos
tenido
a Dulcinea.
Ya el remate final, a ver.
Exacto, hemos tenido a Maese Pedro y a ver si sabéis de quién hablo cuando hablo de Camacho. A ver cómo suena.
A ver. Claro, digo yo que serán las bodas.
Camacho, que es otro personaje creado por Cervantes que aparece en la escena de las bodas de Camacho.
Sí.
Y a Don Quijote y Sancho pues le invitaron a esta boda de casualidad. Decía, vuesa merced se venga con nosotros, verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en La Mancha. Bueno, pues esta boda de Camacho, esta boda concreta de esta escena del Quijote, inspiró nada más y nada menos que una ópera del gran Félix Mendelssohn.
Pues con el fondo de Félix Mendelssohn, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a unir tu música, Mario, con la palabra de Peri Rossi. Lo prometido es deuda.
Para que yo pudiera amarte, los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga. Para que yo pudiera amarte, Marx tuvo que escribir El Capital y Neruda la Oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de Lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini Los 100 días de Saló. Para que yo pudiera amarte, Luis Jack tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo. Y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden.
Pues palabra de Cristina Peri Rossi, premio Cervantes. Gracias, Juan Carlos.
¡Viva Cervantes!
Mario.
¡Viva!
Y Julio. ¡Y viva! Pues nada, viva Cervantes. Mañana más. Ahora llega el turno de Félix Madero. Nosotros mañana volveremos a reencontrarnos. Disfruten de la tarde. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.